Bueno, entonces esta es la parte que te digo, estoy grabando, Fede.
Bueno, empecemos.
Bueno, perfecto. Va, entrada nueva de Puro Mac. Hola, usted está escuchando Puro Mac.
El programa donde hablamos de las computadoras
Y
Macintosh.
de todos los productos de Apple. Yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico.
Y yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York.
Este es el episodio número 113.
Y lo estamos grabando el 12 de noviembre del 2008.
Advertencia.
Maquiar es como respirar. Una vez que empiezas, no lo podrás dejar.
Hola Fede, ¿cómo andás?
Bien, ¿vos cómo estás, Fla?
Bien, muy bien, muy bien. La verdad que ya ansioso por grabar este Puro Mac, que tenemos un montón de cosas hoy. Además, hoy voy a hablar yo, me parece que muchísimo.
Sí, creo que más que yo voy a intentar de, qué sé yo, de mencionar cosas y de, bueno, de hacer comentarios, voy a
Y tenía,
ver.
bueno, lo que pasa es que tenía un montón de cosas y como recordarás, quiero creer que recordarás, la
Sí, me
semana que viene
acuerdo.
vas a grabar solito.
Y la semana de, y las próximas 2 semanas grabo solo.
Sí, es verdad.
Porque vos te vas a casar.
Está bueno. No va a estar tan bueno para vos porque sé que también tenés una agenda de locos, pero bueno, qué sé yo.
Bueno, y tampoco sé lo que voy a hacer. Y creo que va a estar un poco atrasados, posiblemente, porque yo no voy a estar en Nueva York el miércoles próximo, cuando generalmente grabamos. Me voy a Cali voy a estar en San Francisco para una convención de Adobe. Y después la semana próxima voy a estar en la Argentina para tu casamiento. Así
Ah,
que
venís, qué bueno.
sí, voy a ir, ¿viste?
Hoy me
Decidí
preguntaron por ahí, me
irme.
dijeron, che, Fede, ¿vale para tu casamiento? Y dije, más le vale.
Por supuesto que voy.
Ahora, te digo una cosa, ya estoy cansado este año de la cantidad de viajes que hemos hecho, y, bueno, por separado, y vos también estuviste viajando un montón. Lo único que quiero es llegar a casa y no viajar por un buen tiempo.
Te entiendo muy bien. Después que vuelva de la Argentina, no pienso irme a ningún lado. Yo le dije a los padres, por ejemplo, de mi esposa, que si nos querían ver para Navidad y para las
Tenían
fiestas,
que viajar.
que se vengan a Nueva York, porque yo no pienso irme
Bien
de
hecho,
casa.
Fede. Aparte, es importante
Estoy
que te
tan harto.
impongas. Es importante que te
No,
impongas ahora y que no sientas que después, como son tus suegros, ellos pueden como ordenarte cosas. No, 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 nada.
no
Acá
me
es
ordenan
así,
nada.
yo soy el
La
macho de
verdad
la
es que
casa.
no se lo dije así. Es
Me
gente muy, muy
imagino.
buena, muy amable, y le dije simplemente que es, en lo posible prefiero no viajar más para el resto del año. Así que bueno, vamos a ver lo que pasa. ¿Sabías, Flavio, que mientras vos estás en Argentina haciendo tus preparativos
Para el
para
casamiento.
tu casamiento, que Puro Mac va a cumplir 2 años
Qué bárbaro, fe de 2 años de
de hacer
programa.
esto? Es una locura,
Sé que no me
pero sí.
acordaba. Vi tus notas y dije, wow, 2 años.
Sí. El 16 de noviembre es el segundo cumpleaños de Puro Mac, porque lo empezamos a hacer en 2006. El noviembre, sí, 16 de noviembre de 2006 fue el primer Puro Mac que salió. Y ahora estamos 113 en 2 años, que
Bárbaro, qué
bastante
bárbaro.
bueno.
Bueno, si te
Así,
parece, entonces vamos a avanzar porque
tenemos. Sí, tenemos.
nada, tenemos un millón de cosas y la verdad, tenía un
Sí.
montón de cosas que te venía colgando y que la verdad me las quiero sacar ahora si no me las olvido. Por eso puse un montón de cosas también. Así
Bueno,
que
yo no, de estas cosas no voy a decir mucho, simplemente
sí.
quería mencionar que el firmware 2.2 del iPhone sale el 21 de noviembre, en pocos días.
Sí,
Y bueno,
ya casi todos
y
sabemos las cosas que va a traer más o menos, ¿no? Por lo menos lo que
exacto.
sé.
Y sabemos que la lista de de mejoras que trae no incluye copy and paste.
Pero, copiar y pegar. Otra vez, yo no lo puedo
raro
creer.
Eso.
No lo
es puedo raro, creer. Ya sé. Yo tampoco lo entiendo.
Para mí que lo están haciendo a propósito, porque ya no tiene sentido, ¿no? Ya no es una vergüenza, ya no tiene sentido. Yo sé que hay un montón que están diciendo, otra vez están hablando del copy and paste. A ver, ¿dónde está la ruedita para acelerar?
Pero ¿sabes qué? No sé si vos viste, Flavio, acá en Estados Unidos salieron comerciales para el nuevo teléfono de BlackBerry, de RIM en realidad.
Sí, dicen que está
BlackBerry,
muy bueno.
El BlackBerry
Storm.
Storm, sí. Exacto. Y estuve mirando y alguien me estaba comentando que la pantalla, que mira, en el comercial veo que alguien está presionando en algo que se parece mucho, digamos, a la pantalla del iPhone.
Sí.
Y cada vez que oprime un botón, entre comillas, hace un ruidito y la persona dice, uy, mira, es como oprimir un botón, pero no hay botón. Qué raro, qué bueno que está.
Sí, muchos dicen que está buenísimo, pero a mí no me parece, porque en realidad no tenés... A mí me parece que lo más importante del botón no es que haga clic, sino que cuando...
No. Eso fue lo que pensé yo. Yo dije, no, pero está haciendo un ruido nada más, no es un botón, es como el iPhone. Pero según lo que me han dicho, y esto lo quiero usar para ver si es así, dicen que la pantalla como que no es rígida, es como de un plástico o algo especial, como que se mueve para adentro.
Sí, ya lo...
Como que sentís.
Ya es una tecnología que existía, ¿sabes? Que son como dos planchas, en realidad. Son como dos film y en el medio hay un espacio. Entonces, cuando vos apretás, tiene dos formas. Una es para... La de arriba trabaja por calor. Teo, vos lo estuve leyendo. Con el dedo, que hay muy pocas que lo hacen como el iPhone. Pero además... tiene como dos films, entonces cuando vos lo presionas con fuerza, digamos, un poquito más de fuerza que viste que el movimiento normal del dedo, como que sentís cuando una, digamos, toca la de abajo, y encima te da un clic como para que sientas que estás haciéndolo. Pero no es que vos podés no mirarlo y tipear como si estuvieras en un teclado, sigue siendo una pantalla.
Uh-huh.
Entonces sigue siendo un film, qué sé yo, liso. Que lo del teclado está bueno porque, viste, uno sin mirar, más o menos, cuando te prendes el teclado, podés tipear, y en el iPhone tenés que estar mirando mucho el teclado. Bueno, a menos que te acostumbres ya de memoria, ¿no? Pero que no lo podés hacer sin mirarlo, no sabes a dónde apuntar con el dedo. Igualmente dicen que es el competidor de BlackBerry, sobre todo en un momento que Apple se ha transformado en el segundo vendedor de smartphones en los Estados Unidos, lo cual es impresionante.
Sí, realmente, porque hace muy, muy poco tiempo comparado a BlackBerry y a Sony Ericsson y a Motorola,
y que están en el mercado. Pasó ventas a BlackBerry, Nokia. Es una cosa rarísima.
Sí,
rarísima.
Me parece, interesante, genial.
Y pasó en ventas al Razr, que fue el teléfono más vendido durante 3 años.
Sí.
Qué bárbaro. Todo el mundo
tenía uno.
Y eso que es caro.
Sí, es cierto, pero a la gente le gusta, a mí me sigue gustando mucho el mío.
Parece que sí, y salió el Parallels nuevo, ¿no? Yo vi que...
Sí, mira, yo todavía no me actualicé mi copia de Parallels, pero la versión 4 salió, y promete la compañía que es 50% más rápido que la versión 3.
Yo la instalé.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y sentís que es más rápido?
Increíblemente más rápido. Así
ah,
como
sí, bueno,
yo ya me estaba testeando justo el VMware, porque tengo licencia de Parallels, y estuve a punto de comprarme VMware la semana pasada, y acabo de probar esto, Fede, y otra vez. No sabes la diferencia de velocidad, es impresionante. Aparte, buenísimo. Consume mucha menos memoria, uh-huh. Casi un 20 a un 30% menos de batería de consumo en las notebooks. Es impresionante lo que lo han mejorado. Y aparte tiene un par de cosas con la interfase que es genial. Interesantísimo, bueno, ¿no? Que la competencia...
Lo voy a bajar, yo sí.
Interesantísimo. Sí, el tema es que hay que pagarlo. Yo te digo otra vez, no tengo ganas de pagar upgrade. Basta, aprende cada cuánto hay que hacer de esta herramienta. Yo entiendo que agregan cosas, ¿no? Que no es que le cambiaron el color. No, realmente está completamente cambiada la interfaz,
Y
está
bueno,
mucho mejor, anda muchísimo más rápido.
espera. Vos venís diciendo que sabes lo que voy a decir, ¿no?
Sí, claro.
La diferencia entre Leopard y Snow Leopard, que yo decía que no, que bueno, que no me parece que deberían cobrar tanta plata para Snow Leopard. Y vos decís que sí, que sí, que sí. Bueno, esto es lo mismo, así que no sé por qué te molesta.
Porque los están sacando demasiado rápido. Eso es lo que me
Por
da
esto.
bronca. Claro,
Bueno.
porque hay que pagar. Una cosa es pagar una licencia una vez por
Qué
año de un
trabajo
software,
es.
otra cosa es cada 2 o 3 meses.
Bueno, no es para tanto tampoco. No lo sacaron.
Bueno, 4 o 5 meses, no más.
No, no, más que eso. La versión 3 salió ¿cuándo? Hace un año.
No sé. Pero te
No
digo,
sé.
Fede,
Pero
bajalo y probalo porque es
voy a
impresionante.
bajar.
Mira, mucho menor
Voy a
consumo de
actualizar.
memoria, pero es notoriamente más rápido, pero muy rápido. Tarda bastante en convertir, te hace como una conversión de la máquina virtual anterior que tenías. Pero después vuela el tipo, es impresionante.
Bueno, me lo bajo sí o sí.
Sí,
Qué bueno.
muy, muy bueno. Muy bueno, ya. Vas a ver, el Windows, no es solo que el Windows anda mucho más rápido. Cuando vos lo suspendés, cuando haces todas esas cosas, está mucho mejor, la interfaz está muchísimo mejor. Y aparte tiene un montón de trucos nuevos, está súper integrado a la Mac. Anda súper, súper bien.
A mí siempre me gustó. La versión 3 me gustó mucho.
Te digo
Y ahora
que,
sí, creo, la 4 también.
como siempre, ¿no? Yo te conté que para mí la mejor forma de correr Office es el XP y el
Sí.
Office el 2000, el 2007, ¿no? Perdón. Hoy yo no me acuerdo ni la versión que tengo. La XP, Office
2003.
XP creo que tengo.
Ah,
Que hace
okay.
absolutamente casi todo, bueno, por lo menos hace todo lo que yo tengo ganas de hacer. Y se pueden conseguir en eBay muy baratos. Porque son
Sí,
versiones
seguro.
viejas. Y ahora encima anda tan rápido. No sé si no anda más rápido que el Office. Que el Office nativo para Mac. Que el Office 2008. Impresionante. Probarlo porque vale la pena. Y dicen que a nivel gráfico, viste, está muy, muy mejorado con 3D, con acceso directo a las placas de video. Impresionante lo que hicieron.
Y lo que me pareció interesante también es que, bueno, sale 80 para usuarios nuevos,
Sí.
sale 40 para usuarios de la versión número 3,
Sí.
pero la actualización es gratis para cualquier usuario que compró para los 3 después del 1 de septiembre de este año.
Sí, eso lo hacen porque viste que si no la gente va y devuelve los productos acá.
No, pero son 2 meses que te dan, que me parece bastante amable que lo
Sí.
hagan por 2 meses, porque podrían haber dicho un mes o qué sé yo, algo
Son
así,
muy
pero no, no.
amables.
Bueno, yo no digo que sean súper buenos, pero bueno.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, a
Rumores.
ver, hay rumores, sí, en la revista Fortune que Tim Cook, que es uno de los ejecutivos más altos en Apple, podría reemplazar a Steve Jobs si fuera necesario. Y
Se está hablando mucho de esto, ¿no?
si se habla mucho de esto y lo que la gente no sabe es por qué se está mencionando como así como de repente. Y parece que, bueno, el rumor es que alguien en Apple quiere que el mercado empiece de hablar de esto para que cuando Steve se vaya no caigan las acciones
Ah, y vos
de
decís
Apple.
que Apple lo lanzó al mercado ellos mismos, la noticia.
Ese es el rumor, que no se sabe
Yo
muy
creo que
bien de dónde
Apple,
salió,
digo
pero
que
bueno.
para mí Apple está lanzando los rumores y todas esas cosas últimamente. Porque hacen mucha publicidad gratis. Aunque no
Sí,
creo, porque después
puede
las
ser.
expectativas son siempre más altas, qué sé yo, bueno, de lo que sacan. Nunca es suficiente lo que hacen al final, porque uno como que ya sabe lo que puede estar viniendo.
Bueno, pero muchos dicen que este señor Tim Cook es muy similar a Steve Jobs,
Sí.
que no es igual que Steve
La
Jobs,
forma de trabajar, decís.
pero la forma
Sí.
de trabajar, su estilo es muy similar al de Steve, como que grita tanto como Steve, que es muy exigente, que quiere que la gente haga cosas fuera de lo que han hecho, y que él, que este señor siempre llega muy temprano y se va muy tarde de la compañía, no está casado, no tiene hijos, como que
Vive
su
para
vida
trabajar, sí.
es Apple. Sí.
Hablando de Roma, viste
Sí.
que en un momento en que en realidad todas las compañías como que les está yendo mal, Apple no solo que les está yendo bien, sino que están agregando un montón de personal. El año pasado tenían 21.000 personas, este año ya están entre las 32.000.
Sí,
Es muchísimo.
aumentaron 50%
Sí.
de empleados, que es
Contrataron a
increíble.
8.000 empleados para 36 nuevos stores que abrieron. Es
Tiendas.
impresionante.
Sí.
Impresionante. Bueno, nada, vos comentaste, mira, acá tenía una nota que quería mencionar, que sale el BlackBerry Storm directamente a competir con el iPhone. Dicen que está bastante bueno los que lo usaron. Pero bueno, ¿no? Que no sigue teniendo la interfase del iPhone. Incluso que va a estar bueno, pero quizás no tanto, a pesar de que hace un par de cosas muy interesantes. Pero, por ejemplo, hay cosas que viene con 1 giga de RAM, un teléfono que supuestamente es multimedia. El Android también, viste, viene con 1 giga de RAM. ¿Qué pasa? ¿Está tan cara la memoria que no pueden ponerla? Y sale, viste, como después como un iPhone el costo. Cuando el iPhone viene con 16, con 8 o 16. Después otra cosa, que estaban hablando, no trae Wi-Fi.
Ah, ¿no?
No.
Ah, eso no sabía.
Eso no está nada bueno. Lo que está bueno es que lo sacan con Verizon, ¿viste? Entonces, que trabaja con las redes CDMA, que son muchísimo más rápido, ¿viste? Las redes de Verizon y de Sprint que 3G. 3G es una tecnología que la verdad, cuanto más la uso, menos me gusta. Pero bueno, es el estándar europeo y por lo que nos lo están metiendo acá en Estados Unidos. Pero CDMA anda muchísimo más rápido y es mucho más estable. La señal es más fuerte. Bueno, qué sé yo. Se viene el BlackBerry Storm. Aparentemente muy pronto, muy brillante, muy negro, muy parecido al iPhone. Todos siguen copiando a Apple. Genial. Pero espero que. Sé que esto está bueno como lo que hablábamos del Parallels. Están muchos copiando y se van sacando teléfonos buenos. Android, por más que tenga un montón de problemas, el teléfono en sí, el sistema operativo, es bastante bueno. Estos se están sacando un nuevo sistema operativo para competir con el iPhone. Así que por suerte por ahí Apple se pone las pilas y para el año que viene por ahí sacan el copy
Sí, vamos a ver.
paste. Ya no me da gracia, porque no lo puedo creer. Bueno, interesante, qué sé yo. Ahora, hay un chisme por ahí que anda dando vuelta, pero ¿sabes qué? Yo a veces escucho tanto chisme. Se está hablando que Apple, para ser más delgada y menos pesada a la MacBook Air, estaría experimentando con fibra de carbono, para hacer la carcasa con fibra de carbono. Que no está
Así que es de
mal,
aluminio.
sí, pero que me parece que justo que ahora que le dieron tanta manija como que el tema viste, de la estructura de aluminio es tan importante que ahora la van a cambiar.
Sí, no creo que hagan
Yo
eso.
tampoco.
Me parece muy raro eso.
No, a mí también. Me parece
Pero
raro.
además no, yo no sé si fibra de carbón sería algo bueno para armar una carcasa que
Mira, es más resistente
necesita
que el.
respirar.
Pero es más resistente y mejor material que las carcasas de plástico con las que viene hecha la mayoría de las notebooks.
Sí, pero no, pero ¿qué tal es en disipar calor?
Y le van a hacer muchos agujeritos.
Sí, bueno, puede ser.
Bueno, y la
Sería
noticia
interesante.
del día y de la semana, Fede, esta hoy la
Sí.
discutimos en persona. Y me parece rarísimo porque no apareció en los medios, no está en casi ninguna noticia, no sé por dónde aparece, pero estaba en los foros, que estuve contestando como 300 mensajes. Y Leo de Frog, que ya hablamos varias veces, que siempre, viste, está ahí dando una mano y la verdad que
Sí.
siempre está al pie y es un divino, Philip. Interesante escucharlo hablar en español con un pequeño acento francés por atrás, ¿no?
Ah,
Y
sí, claro.
lo más interesante fue poder hablar con él a través del cliente de chat que tiene el Gmail. Y lo que él escribió es un link para un nuevo cliente, un plugin que te podés bajar y agregarlo en tu computadora, que funciona con Firefox, con Safari. Y lo que te permite es, viste, que la ventanita de chat que podés abrir mientras estás usando Gmail para escribir, bueno, te agrega video y audio. Y te digo que anda tan bien que no se puede creer. Es súper delgado, ocupa súper poca memoria, casi nada de memoria, pero el audio y el video tienen una calidad espectacular, anda rapidísimo, engancha la... Cuando vos llamás al otro y el otro acepta, engancha increíblemente rápido. Yo te diría que muchísima mejor calidad de audio, con muchísima menos consumo de bandwidth, no de internet. Entonces, es un cliente muy delgado, muy pequeño, que anda increíblemente bien. Bueno, nosotros lo probamos y vos viste que el audio y el video andan realmente muy bien.
Sí, realmente funcionó muy bien y debo admitir que de cierta forma es aún más fácil de instalar que Skype o iChat,
Sí, es mucho más
porque,
sencillo.
claro, y funciona directamente dentro de tu navegador y
Exacto.
no hay que darle muchas vueltas.
Sí, no se te ocurra
Skype.
como a mí me pasó que estaba hablando hoy con Filip, que lo estábamos probando, ahora te voy a contar por qué, y le digo, sí, espera que quiero ver algo en una página web. Y cambié la URL y obviamente cuando salió de la página de Gmail,
Ah,
perdí el
claro.
contacto porque es como que está cargado el soft adentro de la página. Ahora, es impresionantemente rápido, porque suena como que está cargando un soft, pero realmente es súper delgado, es súper pequeñito. Entonces, enganchás enseguida. La verdad es que una belleza. Te diría que, bueno, se está discutiendo ya, estoy dejando ahí el enlace a los foros. Se está discutiendo el tema porque todo lo que lo estuvimos probando anda re bien. Y la otra es que no podía enganchar a nadie que lo tenga con Windows, porque esto sería un cliente ideal para que puedas hablar y verte con alguien que tiene Windows. Y tienen el cliente de Windows, que aparentemente es igual de delgado. Y no podía encontrar a nadie, así que le pedí a Philip que se conecte. Yo me cargué el Parallels, adentro del Parallels instalé el Firefox, adentro del Firefox instalé este cliente y estuve hablando con él durante un ratito y andaba perfecto.
Mira vos.
Perfecto. Así que sí, es compatible con Windows y compatible con Parallels. Comprobado. Así que súper interesante. Te digo que me impresionó la calidad de este producto. Y lo único que me parece raro es que está hecho sobre Flash, esa tecnología que Steve Jobs dice que es tan pesada y que no está buena para el iPhone. Esto estaría bueno correrlo en el iPhone. Pero bueno, claro, Flash nunca va a andar porque a Steve no le conviene. ¿Qué sé yo?
Ah, bueno, espero que eso cambie. También hubo rumores de que iban a poner Flash en el iPhone, pero bueno, vamos a ver sobre eso. Espero que sí. A ver, hay otra cosa. No, creo que ya hemos.
Sí,
Ya
más o menos esas son las noticias, ¿no?
está. Sí,
Sí,
ya
¿y tenés
estamos.
algo de los foros de esta semana? ¿Algo
Sí,
interesante?
yo estaba, bueno, después de mis largas vacaciones, estaba intentando ir por los mensajes que tenemos en nuestra cuenta de email, poniendo fotos, por ejemplo, en nuestra cuenta de Flickr, para que la gente vea las fotos que nos mandan. Hoy, Flavio, puse unas fotos de mi boda, cuatro o cinco fotos. Alguien me mandó un Twitter diciendo: "Che, nunca pusiste las fotos que habías prometido". Y es cierto, así que hoy, así rápido, puse cuatro o cinco fotos de casamiento. Pero bueno, alguien nos mandó un email en nuestra cuenta de email haciendo una pregunta, y yo le respondí diciendo: "Mira, esto en realidad es una pregunta para los foros. Busqué en los foros y alguien ya había hecho esa pregunta. Entonces yo resumé más información al hilo y le mandé a este oyente la respuesta a su pregunta, pero a través de los foros". Y la pregunta era, él dice que para que no le moleste la pantalla, él usa un color oscuro en todas las ventanas del Finder para que no sea tan tan brillante. No usa blanco, usa como un gris oscuro. Pero dice que no hay forma de cambiar el color del texto en el Finder. Y es cierto, no hay forma. Y él hubiera querido usar, qué sé yo, blanco o otro color para que se pueda ver el texto enfrente del fondo oscuro de sus ventanas de Finder. La única solución que encontré, y esto no se puede hacer ni con Tinker Tool ni con todas otras utilidades que se encuentran ahí de terceros para cambiar un montón de cosas en tu interfaz. Puede ser que algo como algo de Icon Factory te deje quizás cambiar el color del Finder, pero yo no lo encontré. Y lo que todos sugieren, hasta la gente de Apple, es de poner una etiqueta de fondo claro en todas las aplicaciones y los archivos que vos querés que se puedan ver enfrente de un fondo oscuro en el Finder. Ajá. No sé si me entendés o no.
Sí.
¿Sabés cómo se...?
Sí, cuando le pones color.
Exacto, le pones una etiqueta en el...
botón de la derecha y elegís uno de los colores que te da.
Exacto. Eso que yo sepa es la única forma de hacerlo.
Siempre que no uses un mouse de Apple que tiene un solo botón.
Bueno, ahora no. Ahora no, ahora tienen dos. Pero bueno. Eso fue una de las cosas que hice en los foros. Y yo vi que vos tenés un enlace... bueno, que estabas hablando de Boxy, que mucha gente está hablando de Boxy en los foros.
Sí.
Y vos habías pedido justamente acá en la lista de temas que alguien te dé una invitación para probar Boxy.
Y mi querido amigo Fede me mandó una.
Sí, pero en realidad eso vino de otra persona. Y veo que yo lo anoté acá, pero ya no está más. Así que mientras que vos hablas un poco de Boxy, yo voy a buscar de quién nos mandó la invitación, que fue muy amable.
Bueno, en realidad Lista Palm se ofreció a pasarme una. Pero vos ya me la habías mandado, sí. Y había algún otro usuario también que nos había ofrecido. Bueno, la cosa es que, haciendo la corta, Boxy es como esa interfaz que tiene el Apple TV, que te permite, con una interfaz muy sencilla, se puede instalar en la Mac, pero también ya habíamos hablado que se puede instalar en el Apple TV, y te da acceso a todo tipo de películas y de toda la información. Una forma sencilla para ver películas que están en otros websites, que normalmente tenés que usar sus interfaces que son mediocres como buenas. Entonces Boxy, todo con el control remoto, con el teclado, muy fácilmente te puedes usarlo como el Apple TV para ver películas, escuchar música de distintos lugares de la web, y que eso, todo en una forma muy sencilla, con una interfaz muy bonita, y que, bueno, está el hack para instalarlo, de esto ya habíamos hablado un poquito, está el hack para instalarlo en el Apple TV.
Uh-huh.
Y está bueno, ¿no? ¿Te gustó?
¿Cómo fue? Sí, sí, ¿sabes qué? Me gustó, no me parece, qué sé yo, alucinante.
Pero es como un front row mejorado.
Es un front row...
porque es más completo.
Es más completo, te deja acceder a sitios web como Hulu, por ejemplo, para ver videos. No tiene todo, pero tiene muchas cosas también. Tiene Comedy Central y otros sitios web que tienen buenos videos.
Abner nos mandó una invitación.
Abner, exacto, sí, exacto. Fue ese usuario mismo que lo mandó.
Están las notas.
Así que muchas gracias. Sí, ¿no sabes qué? No lo vi. Recién me di cuenta que estaba ahí.
No tenés que tomar antes de grabar el programa, porque no es bueno.
No, pero así estoy bien relajado.
Ah, ok. Bueno, y la otra cosa que quería comentar es que sí. Yo había en un programa anterior, cuando vos no estabas, Fede, comentado de que se podía hackear el Apple TV y que por ahí estaban bueno, una imagen que hay que instalar, que te permite, bueno, instalar entre otras cosas el Voxi y darle un montón de funcionalidad adicional a Apple TV. Pero el problema más grande de usar esto, este tipo de herramientas, era que lo tenés que hacer desde un USB. Y hay que preparar un USB para bootear desde el USB y aparentemente no es nada sencillo. Bueno, estoy dejando un link de Google Code, ¿sí? Que te hace, que se lo llaman ATBUSB Creator, y lo que es un pequeño software para la Mac que en realidad se encarga de hacer todo eso por vos. Y te genera prácticamente de forma casi automatizada, ¿no? Te hace una o dos preguntitas y te genera, digamos, si le pones un USB, un USB stick a tu máquina, te genera el USB para, bueno, bootear tu Apple TV y modificarlo.
¿Sabes qué? Estoy pensando en comprarme un Apple TV
Está buenísimo.
usado, uno de los de 40, y después ponerle un rígido de, qué sé yo, de lo que sea, uno más grande que
¿Puedo decir
tengo.
algo?
Sí.
Espera enero, porque para mí está entre las cosas que Apple tendría que renovar, junto con la Mac Mini. Pero no le quedan muchas cosas para renovar.
Bueno, está bien.
Y el Apple TV ya está hace tiempo, y Apple, viste, sigue diciendo que es como un hobby, que ellos no lo ven como un negocio. Bueno, parece que lo dicen así porque no lo están vendiendo bien. Sin embargo, es un producto genial, pero de vuelta, ¿no? Como ya lo dijimos varias veces, si le pusiesen un DVD y aparte un sintonizador de TV y hacer como el Tivo, que tienen un montón de patentes guardadas y aprobadas Apple, como para una interfaz como el Tivo mejorada, eso para mí sería un golazo. Eso es un producto para que Apple saque en el mercado. Pero claro, están en chupamedias con el tema de los estudios para no tener problemas y qué sé yo, entonces no van a sacar esas cosas por ahora.
Sabes que sí sabías, pero el Xbox 360 en pocos días, creo que el 21 de noviembre también, van a actualizar todo lo que sea el sistema Xbox Live
Sí.
y van a hacer, por ejemplo, que puedas mirar tus películas Netflix a través de tu Xbox
Ah, ¿en
360.
serio?
Sí, van a hacer muchos cambios, la interfaz va a ser totalmente diferente, renovada, actualizada, mejorada. Vamos a ver si es así. Así que, bueno, yo no pensaba hacer esto del Apple TV antes de que vea cómo funciona eso, porque yo ya tengo un Xbox 360 y la verdad es que la calidad de las películas me gusta mucho. No me gusta el hecho de que no usan plata, que usan puntos de
Y
Microsoft, que
te
me parece
roban
una
con
estupidez,
eso.
pero sí, te
Eso
roban. Pero bueno.
yo no puedo creer. Bueno.
Pero mi esposa tiene una cuenta de Netflix, así que puede ser que podamos ver todas las películas que queramos
Ah,
a través
¿probaste
de
Netflix
eso.
en la Mac?
Sí,
¿Y cómo anda?
pero prefiero mirarlo en mi televisor que en mi laptop.
Bueno, pero está bueno que lo
Es
puedas
más cómodo.
acceder.
Sí, no, es cierto. Es cierto.
Pero no te veo
Pero
muy
bueno.
emocionado.
No, lo que pasa es que no es tan cómodo como mirarlo en tu televisión. Y además, la verdad es que hay un porcentaje muy, muy pequeño de películas de Netflix que se pueden acceder a través del sistema online.
Las más viejas.
Claro. O las más viejas, o si no, las más recientes que todo el mundo quiere ver.
Ah, es así, están.
Sí, muchas de las muy nuevas están, las que la gente más quiere, así no tienen que estar mandándolas a
Ah, ¿en
través
serio? ¿Y qué tal
del
la
correo.
calidad?
Sí. Bastante bien, es buena, no sé cómo se compara en realidad con el Apple TV o con el Xbox 360, pero se ve bien.
Pero no comparado con DVD, no tiene esa calidad.
No.
Bueno,
Pero
mira,
bueno,
hablando de otras cosas
sí.
distintas y ya que estamos, pero interesantes, algo que escuché esta semana que casi se me cae la mandíbula cuando lo escuché. Nuestro
¿Qué?
querido Nuestro querido Ballmer, CEO nuevo de Microsoft, que cada vez que
Steve
abre la boca,
Ballmer.
este es el que dijo, el iPhone no tiene futuro, y el que ahora le dijo a BlackBerry, al Storm, BlackBerry no puede hacer un teléfono multimedia. Eso es casi como garantizado que van a hacer un buen teléfono multimedia. Bueno,
Claro.
me hace reír. Bueno, esta persona, que yo no sé si vos escuchaste del pasado de él, pero es un ferviente, digamos, como que lleva la bandera de que el open source no sirve para nada. No es que sea fanático el tipo nada más de Microsoft. Él dice que el open source es una mala idea y que no es bueno y compiten y hace lo posible para que no se haga open source. Y casualidad, me pareció muy interesante que esta semana hizo un comentario en el que dijo que Microsoft está pensando en sacar un browser open source, un navegador
¿En
open source
serio?
basado en
Sí.
WebKit, como en lo que está basado el Safari, cosa que en
Claro.
realidad no me extraña, porque sí, en realidad a mí me parece como bien que Microsoft como que oficialmente tendría que decir, nosotros copiamos Apple, ¿entendés? Y decir, nosotros hacemos el Internet Explorer, pero la verdad vamos a sacar un navegador que es mejor y vamos a copiar, vamos a usar las librerías estas que usa Apple. Entonces, es como oficializar el tema de que copian todas las cosas. ¿Entendés? Me pareció interesante escuchar a un tipo que siempre fue un negador total del open source. Y me parece que acá hay que leer entre líneas un poquito. Y lo que está diciendo es que Microsoft, viste, cada vez se está tirando más a la web. Se dan cuenta que el sistema operativo no lo están vendiendo bien. Eso no es
Bueno,
noticia. Y que
no,
el
pero y
futuro en
tiene.
realidad va más hacia la web. Y como que están
Sí.
pensando en open source. Eso ya me pareció, wow, algo raro ya de escuchar, ¿no? De Microsoft.
No me asombra mucho porque, bueno, es un poco asombroso, sí, pero ya era hora de que hagan algo relacionado a open source,
Claro,
porque
pero
si no.
igual no lo van a hacer con Internet Explorer, lo van a hacer con otra versión de Internet Explorer. Es decir, su Internet Explorer no, se lo van a guardar y va a seguir siendo, viste, cerrado. Pero
Sí.
van a sacar otro con la interfaz, o por lo menos con las librerías de que Apple está usando. Muy interesante. Igual que Google, ¿no? Que últimamente Apple sacó el iPhone y ellos salieron a sacar un iPhone, un clon del iPhone. Sacaron un browser, sacaron, viste, también parecería que le copian un montón de cosas a Apple. Pero igual Google se le puede permitir porque también tienen un montón de cosas que son innovadoras.
Sí.
Así que
Ah.
me parece un poco interesante. Y
Es interesante.
la otra cosa es que hoy te dije que te quedaste pensando fue, prepárate porque para mí en cualquier momento van a aparecer netbooks con Android.
Sí, pero me
Android
quedé
es un
pensando
mini
porque
sistema operativo.
ya sé, pero yo pensé que fue diseñado pensando en teléfonos o si no, sistemas que tengan una pantalla táctil. Entonces, vos decís que estos van a ser como qué sé yo, tabletas
No,
sin teclado.
no, pero me parece que Android, ¿sabes qué? Está pensado. Bueno, la base es Linux, ¿ok? Es más o
Sí.
menos. En realidad, es como, digamos, como si también se hubieran copiado de la idea de Apple, que agarró al Unix y encima le creó una super interfase. Google hizo algo similar, pero con el Android sobre Linux. Entonces, es un sistema operativo completo por detrás. Completo, porque está basado en Linux. Lo que
Sí.
pasa es que hicieron una interfase con un montón de reglas para los programadores y herramientas y esto y el otro, que crean un estándar. A mí me parece que Google empezó con los teléfonos y van a crecer y ellos van a ir a crear un sistema operativo para computadoras súper delgaditas, como para que hagas, viste, pequeñas cosas en tu máquina y el resto esté dedicado a conectarse a Internet. Y me parece que el Android va a venir, acordate, marca mis palabras. Para mí, el primer paso de Google es jugar un poco con los teléfonos para ver cómo ir mejorándolo y después se van a venir para las computadoras para ir directamente en competencia por los clientes pequeños, o comerciales incluso, pequeños, no servidores, contra, bueno, el Office, perdón, contra el Windows y probablemente contra el OS X. Sobre todo que Google tiene lo que otras compañías no tienen, que tiene toda la parte de la web ya desarrollada, que es a donde quiere ir de una u otra forma Microsoft y también Apple. Y Google viene de ahí, que ya tiene todo desarrollado eso. Pensá que si te ponen Android en una máquina, tienen para darte un Office pequeño, como el que ponen en Gmail, tienen el cliente de mail, que es Gmail, tienen compatibilidad ya con un montón de programas que están desarrollándose para los teléfonos con Android. Me parece que para mí entraría perfectamente en los planes de Google ir a un pequeño, muy, muy pequeño y delgado, muy rápido sistema operativo que tenga herramientas muy sencillas como las que Google construye y que sea el paso para ir a la web sin tener que tener un sistema operativo complicado en tu computadora. Y obviamente va a permitir usar computadoras con muy poca memoria y con poco procesador. Porque esa es
Sí,
parte de la
es
política de Android.
cierto. Pero esto, espera, ¿esto vos lo sacaste de algún
De
lugar
ningún,
o
no, a
se
mí
te
se me ocurrió.
ocurrió?
No, a mí se me ocurrió. A mí se me
Ah,
ocurre
bueno.
cuando más lo veo, más me parece que Google está yendo a pelearle a Microsoft el mercado de los sistemas del cliente que enciende la computadora. No me parece que a ellos les interese sacar el sistema operativo que está en los servidores, ¿entendés? O me
Sí.
parece que a ellos les interesa llegar al cliente en computadoras súper pequeñas, en expandir más y más la internet y acercarla más y más a todos los usuarios en todo tipo de actividad. No sé, me parece que va para allá Google. Vamos a ver.
Es una idea muy interesante.
Gracias.
No, bueno, vamos a ver si hacen algo así. Vamos a ver.
Yo
Bueno,
te digo,
vos...
¿quién no va a estar contento con esto?
Microsoft.
Sí.
Bueno, y Apple tampoco.
Apple tampoco.
Pero bueno, pero no, nosotros los usuarios vamos a salir bien en el negocio porque vamos a tener productos mejores
Creo que sí.
y
Van a
bueno.
tener que esforzarse
Como
todos los
siempre.
demás para competir y hacer cosas así de óptimas
Exacto.
como las que hace
Así
Google,
que
¿no?
va a ser bueno para nosotros. Flavio, tenemos una sección bastante larga de Endomag y creo que vos querés hablar de muchas cosas interesantes, así que ¿por qué no empezamos? ¿Qué te parece?
Mira, primero te cuento que finalmente hice el proyecto actualizar Mac Mini
Ajá.
y me compré un nuevo procesador. Tenía un core solo en la Mac Mini, pero como vos sabés, la Mac Mini está preparada para cambiar el procesador, así que le cambié el
Sí.
procesador.
¿Es difícil hacer eso?
No, pero tenés que darte un poco de maña, no es que es tan fácil desarmar la compu, tenés que hasta sacar el motherboard y darlo vuelta, es decir, desarmarla completamente. Le puse el procesador nuevo. Y le puse 2 GB de RAM, que tenía 512. Y bueno, ya se le había empleado 1 GB, pero ahora se le emplea 2. Y la verdad es que no sabes, una maquinita que era súper lenta se me transformó en una máquina súper rápida. He
¿Sí?
aquí que tengo un pequeño problema. Sí,
Pasa.
completamente. Anda tan rápido como mi MacBook.
Ah,
Con, y
wow.
me gasté
Qué bueno.
$100 en total, más o menos. Me compré el procesador en eBay, estuve esperando y esperando y esperando poder enganchar uno barato. Compré un Core Duo, no Core 2 Duo, un Core Duo de 1.8, que es bastante rápido, te voy a decir. Y por lo menos para lo que quiero, ¿no? Y por usar iTV, grabar de la televisión, usar Voxi, ¿viste? Y esas cosas que es lo que usa la Mac Mini. Como un Apple TV, pero muy mejorado. Y muy interesante porque anda muy bien. Realmente no tuve problemas, excepto porque cuando le mido la temperatura, está altísima la temperatura.
Ah, sí.
Sí, y esto me pasó porque vos sabés que entre el procesador y el disipador que va arriba, lleva, y bueno, y el ventilador y qué sé yo, se le pone como una especie de grasa a los procesadores para que disipen más, ¿viste? Y tenga un buen contacto con el disipador.
Sí.
Me parece, fui a Tiger Direct y Tiger Direct no vende más la grasa. Te venden como un gel que yo me imagino y fui a chequearlo después de usarlo y está hecho en China y a ellos les debe salir nada. Y
Sí.
Me parece que el problema es que no está disipando bien el calor y el procesador está todo el tiempo arriba de 60 grados. Cuando lo uso, por ejemplo, para convertir video, que anda rapidísimo, increíble cómo anda esa Mac Mini, me está casi, no, casi en los 93, 95 grados, que es altísima la temperatura.
Sí.
En los foros estamos discutiendo esto. Hay un montón de temas que estoy discutiendo en los foros. Como por ejemplo, mira, aquellos que no van a los foros se lo pierden, pero desde ayer, que estaba publicado el tema del cliente este de GTOC, que no aparece en ningún website. Y está publicado en los foros. Entonces aquellos que se acercan a los foros tienen el beneficio de que normalmente, bueno, reciben noticias antes de escuchar Puro Mac, o como en este caso, creo que de ningún otro podcast o ningún otro medio, porque esto no lo he visto en ningún lado todavía, lo del cliente de Google. Entonces, recuerden ir a los foros porque está interesante.
Sí, es cierto.
Bueno, el tema es que estoy discutiendo ahí lo de las temperaturas en el foro. A mí me parece que es un problema directamente bueno, que no hace buen contacto con el disipador, porque esta grasa que me vendieron será muy buen negocio para ellos, pero muy malo para mí, porque voy a tener que volver a desarmar la máquina para engrasarla con otro producto. Lo cual me llevó a hacer búsquedas en internet y estoy publicando un website para aquellos que tengan dudas si su máquina calienta mucho. Hay un website en el cual te permiten ingresar los valores de tu máquina y después vos podés compararlo con, digamos, tienen como una base de datos de computadoras Macs, te ponen qué procesador y de entre qué y qué temperatura está funcionando y con qué temperatura exterior tomaste esos valores y qué sé yo, cuando te den unas normas medias específicas como para que puedas ingresar vos tu computadora o que, bueno, en el caso mío, fui y consulté una Mac Mini con este procesador, con esta memoria, en qué temperaturas anda. Miré el promedio, no de lo que reporta Apple, sino de lo que reportaron todos estos usuarios que llenaron esta base de datos, y ahí me di cuenta, bueno, estoy con la temperatura por arriba del promedio estándar, no el que me dice la marca Apple en el catálogo, sino de el que midieron los usuarios, ¿no? Cuando lo están usando la máquina.
Sí.
Y bueno, estoy por arriba, pero me pareció interesante, pues si algún día vos decís, uy, mira, mi Mac Pro estará calentando mucho, qué sé yo, o cuando lo pongo con un proceso pesado, bueno, todo eso podés ir a este website que estoy dejando el link, es Intel Mac Temp, y bueno, podés sacar los valores de ahí. Me pareció interesante.
Sí, lo estoy mirando ahora. Es una página web muy, muy simple,
Muy simple, pero
digamos en
justamente es muy fácil
el
encontrar
diseño.
eso.
Exacto, claro, porque tiene algunos anuncios arriba y abajo, pero el resto es simplemente una página con datos de temperaturas. Muy interesante.
Bueno, ahora, mira, otro de los temitas que tenía para. No voy a desarrollar mucho, pero otro de los temitas que tengo para hablar esta semana. Nosotros ya habíamos hablado en el pasado de que cuando vos tenés un router, ¿sí? Algo como para repetir la internet en forma inalámbrica en tu casa o en tu negocio, habíamos recomendado no usar más web porque el estándar web de encriptación, ¿viste? Para que no, lo que se usa, los protocolos estos que se usan para que no cualquiera se meta en tu red,
Sí.
y poner un password para que también salgan tus datos encriptados entre la computadora y el router. El estándar web lo habían craqueado y aparentemente hay herramientas que te hacen muy muy fácil. En cuestión de minutos podés encontrar la clave web para meterte en un router que está cerrado. Entonces
Sí.
habíamos recomendado usar WPA, que es un estándar mucho más seguro. Ok.
Pero sucede.
Sucede que alguien la semana que viene va a publicar, va a salir una conferencia de seguridad y qué sé yo, pero va a salir publicado una forma de poder encontrar cómo meterse en las redes con WPA. Aparentemente es un poco más complicado que web y aparentemente está basado en otro protocolo que está desarrollado para hacer el que el WPA ande más rápido. El WPA como que no tiene el problema, pero hay una forma en que se envían los paquetes que lo hace como otra utilidad que va asociada con WPA que tiene problemas. Haciendo la historia corta, porque no vamos a entrar en este podcast a hacer bueno, detalles sobre esto, Y sí, siendo extra cautelosos, yo te diría que para mí no van a encontrar una forma sencilla de romper el WPA, pero que sí van a mostrar una forma en que, bueno, podés como capturar paquetes o algo en el medio. Entonces, siendo que el WPA ya está en vistas de romperse, yo voy a aconsejarle a todo el mundo que se ponga WPA 2, que es un estándar muy similar a WPA. Todos los routers de Apple tienen WPA 2 de los últimos años, y que usen como estándar el WPA 2, que es compatible con todas sus computadoras. ¿Ok?
Bueno,
Y nada,
buena
no vamos a entrar en
sugerencia.
detalles cuando sepamos mejor qué es lo que se puede craquear, porque ahora van a salir con esto y enseguida todos los hackers salen a buscar, ¿viste? O el hijo de vecino que lo lee dice, a ver, voy a probar a entrar en la red del vecino. Vos viste cómo es eso, ¿no? Entonces,
Sí.
bueno, para que no entren en mis redes, yo ya lo cambié a WPA 2. En realidad ya lo tenía en WPA 2, ya lo había cambiado hace un tiempo, pero pues más seguro. Pero bueno, consejo, tienen su router, vayan, chequen, lo tienen web, ya lo cambian a WPA 2. Lo tienen WPA, pásenlo a WPA 2. ¿Okay?
Ok, me parece muy buena idea.
Bueno, y después otra cosa que quería comentar es que desde que salió la última actualización del Leopard, incluso anteriormente, estuve escuchando de varios usuarios que han tenido problemas que mientras están usando la aplicación de Mail en la Mac, o muchos otros al cargar la aplicación de Mail, se les cuelga y les tira un error, ¿ok? Entonces, esto es algo raro y aparentemente no había por ahí una buena respuesta. Entonces estuve leyendo un poquitito y aparentemente sí hay un problema ya reportado por Apple relacionado con colgadas del mail, y en realidad no es por culpa del mail, sino que es culpa de otra aplicación que está asociada un poquito con el mail, que se llama iSync. ¿Okay? Que es una aplicación para sincronizar datos. Si la forma más fácil para saber si está ocurriendo esto con el mail y si la culpa es de iSync, es que vayas a tu directorio de aplicaciones y corras al iSync. Si el iSync se cuelga cuando lo corres, aunque sea una sola vez, lo que tenés que hacer es limpiar y resetear la historia. Y eso se hace entrando en el iSync, eligiendo en las preferencias una opción que dice resetear historia, y con eso, al borrar la historia, vas a ver que no tenés más problemas ni en el iSync ni en el mail. Ahora, te cuento una cosa más. Si puede ser que te ocurra que el iSync se cuelga y no puedas entrar nunca en el iSync, un poquito más complicado es que puedes entrar a la terminal y hacer el reset desde la terminal. Estoy dejando las instrucciones también, como siempre, en la lista de temas, como para que la copien, vas a la terminal, la pones, presionas Enter, salís de la terminal y listo, ya debería estar andando bien tu mail, si ese era el problema.
Pero, ¿y esto tiene que ser es gente que tiene también servicios de Mobile Me
No
o
necesariamente, no
no?
necesariamente, no. No es un problema aparentemente del iSync, que es una aplicación. Que a los servicios de iSync en realidad los está usando, me parece que el mail cuando se conecta a la web. Y otras aplicaciones lo usan para otras cosas. Ok, el iSync es como la interfase que vos ves en la Mac para hacer ciertas cosas de sincronización, pero también otros productos lo usan por detrás. Ok.
Pero, ok, bueno, es muy raro eso, ¿no? Porque eso debería ser simplemente solo para sincronizar, no que como que está detrás
Me
de las
imagino que el mail
aplicaciones.
por ahí lo utiliza como para el mismo mail como para sincronizar con los servidores de mail. ¿Entendés? Y por ahí hay algo que da mal ahí en el medio y de ahí en adelante cuando lo va a
Interesante.
usar el iSync se cuelga el mail. Bueno,
Bueno.
nada, para aquellos que han tenido este problema o lo están sufriendo, no dejen que se les siga colgando, ahí tienen la solución. Y por último, dentro de Entumac, que es largo y completo esta semana, otra vez en los foros vuelve a aparecer una de las típicas preguntas: quiero leer estos videos y no los puedo leer en iMovie. Y me pasó también la semana pasada que un amigo se compró una Mac, adivina aconsejado por quién, y que empezó a
Sí.
usar el iMovie y me dice, no sabes, me tarda horas en leer de la cámara. Bueno, primero que estaba cargando archivos muy grandes, pero por otro lado, no todas las cámaras cuando generan el video digital lo generan, te pueden decir, viste, que generan MP4, pero eso puede que el MP4 adentro se puede generar con distintos protocolos. Esto ya lo habías hablado vos, Fede,
Sí.
que es como distintos tipos de compresión de video o distintas formas de manejar el video, que no necesariamente una aplicación por leer MP4 va a leer cualquier otro MP4 que anda dando vuelta por ahí, porque se pueden comprimir de distintas formas. Entonces
Así
esta
es.
persona decía que tenía problemas, estaba desesperado, que no podía entrar en el iMovie 08 para poder editar este video. Y yo lo que le aconsejé fue, mirá, me parece dos cosas. Primero, tenés cargado el Perian, porque te acordás que habíamos hablado que para compatibilidad en la Mac, para muchas cosas no es el caso el iMovie, pero para poder ver películas que te pasa algún amigo, que encontraste en internet o lo que sea, estos protocolos adicionales que te instala el Perian, que estamos dejando el link también en el outline, te solucionan un montón de los problemas. Ahora, una vez que tenés instalado el Perian, podés utilizar un programa como Media Stream Clip, que ya dejamos también ahí el link y que ya habíamos hablado previamente, que estando el Perian en el sistema, te permite leerlo al archivo y exportarlo en MP4. Y el MP4 en el que exportás con el MP Stream Clip es un MP4 compatible con iMovie. Y bueno, obviamente le escribí esto en los foros como respuesta y ya me contestó agradeciendo y que no hay por qué, en realidad estamos ahí para ayudarnos. Y obviamente dice que le fue muy rápido, que fue rapidísima la conversión y ahora el iMovie le anda súper bien porque bueno, está usando archivos que son compatibles con el iMovie. Así que bueno, lamentablemente no todas las cámaras generan MP4, digamos, estándares. Y hay una lista de las cámaras soportadas que Apple publicó, y estoy dejando el link también, por si quieres comprarte una alguna cámara, trata de que esté en esa lista, y sabes que genera video directamente compatible con OS X, ¿no?
Sí. Bueno, no solamente la razón por la cual MP4 quizás no funcione en iMovie es porque no solamente o en tu iPhone o iPod o lo que sea, no solamente porque quizás dentro del archivo usen algo de, no usen una versión, un codec estándar de MP4, pero
Sí, justamente por eso.
también puede ser que la banda ancha de información que está dentro del archivo sea demasiado o muy poco, quizás,
Exacto.
para el iPhone o el iPod o algo así. Pero no, pero esto es muy interesante. Voy a pasar por por este squared5.com para ver lo de Media Stream Clip.
No, pues ya habíamos hablado de este programa. Yo te acordás, creo,
Me
lo había
acuerdo,
apuntado para
pero nunca lo tuve que usar, pero
Yo te
ahora puedo
cuento para
hacer.
qué lo uso mucho.
¿Para qué?
Cuando grabo viste que, bueno, uso el ITV para ver televisión y a veces lo dejo grabando algún programa, ¿no? Como el Tivo, a falta de Tivo. Y a veces vos grabás y bueno, y el programa te queda gigante y en realidad te quedan un par de minutos adicionales adelante y atrás que eran del programa anterior, cuando grabó y qué sé yo. Entonces voy con el Media Stream Clip, le marco esta es la entrada, esta es la salida, cortame todo el resto, o a veces hasta le corto las propagandas, y cuando exporto eso, el archivo me queda muchísimo más pequeño. Ah, la otra
Claro,
cosa
sí.
es que, mira, dos cosas súper interesantes que me olvidé y que te van a gustar. Visual Hub genera archivos, viste que es el estándar que se utiliza, ya habíamos hablado varias veces de Visual Hub, que genera archivos, bueno, que los convierte entre varias versiones. Pero si lo haces con MPEG Stream Clip, a misma calidad te quedan los archivos muchísimo más pequeños. Como que es muchísimo más eficiente al generarlos. Y lo hace más rápido. Pero lo que tengo una buenísima noticia es que hay un beta del Handbrake. ¿Te acuerdas que el Handbrake lo que te permite hacer es convertir un DVD en un archivo de película para usar en tu iPod o en tu Apple TV o en lo que quieras. Bueno, hacía dos cosas. Una es que te saca, digamos, las barreras de seguridad, como lo haría Mac the Ripper, pero con una mejor interfase, y de un solo paso, mientras te lo está haciendo eso, te está convirtiendo el archivo a un estándar, ponele para ver en tu iPhone, ¿ok?
Sí.
Bueno, pero si vos tenías una película o un archivo y lo querías convertir, el Handbrake no te lo permitía, te permitía únicamente tomar ISOs, que son el formato bueno en que vienen los DVDs adentro. Bueno, te cuento que hay una versión que no lo podés bajar de fácilmente, que es el Handbrake 093. Y el Handbrake 093 le cambiaron un par de cosas, está muy actualizado y te permite tomar cualquier archivo y convertirlo. Y lo bueno del Handbrake es que tiene una interfaz espectacular, súper fácil de usar y es muy rápido y muy bueno para todo el tipo de conversiones. Así que ahora lo puedes usar para convertir entre un tipo de archivo y otros.
¿Y cuándo va a salir esta nueva versión?
En realidad, si querés, puedo compartir el link. Lo voy a poner mañana en los foros.
Bueno,
Porque yo
perfecto.
ya lo bajé, lo probé, me anda perfecto. A pesar de ser beta, anda muy bien. Y nada, me pareció muy interesante. Lo que no hace esta nueva versión es, no decodifica más los DVDs con claves, perdón, con trabas de seguridad. Porque le sacaron esa parte de la librería. Pero te cuento que ya hay un truquito, que si tenés instalado VLC, podés hacer que, si vos instalás el VLC, que es un reproductor de video, te instala estas librerías. Entonces, cuando las encuentra el Handbrake, te pregunta: ah, ¿querés que use tales librerías para bajar este DVD? Cuando querés bajar un DVD, obviamente le decís que sí y te saca las trabas de seguridad.
Muy interesante.
Sí. Así que bueno, viste, tenía un montón de cosas interesantes. Voy a
Sí,
poner
sí.
en los foros, mañana voy a abrir un temita y voy a poner el link para que lo bajen, porque a pesar de que no esté, no sé por qué todavía no está al público, el 093, pero bueno, yo lo encontré, lo bajé y anda muy bien. ¿Ok? Así que pueden ir
Bueno.
a probarlo para hacer también conversión de videos. Pero igual, el MP Extreme Clip sigue siendo mucho más optimizado el archivo que genera, y te digo que a veces hasta de la mitad de tamaño de las cosas que probé, que es interesante.
Es interesante.
Bueno, ¿qué más? La encuesta de la semana. Vamos a poner
Sí.
una encuesta. Viste que mucha gente en los foros está diciendo que la Mac es cara, que es barata, que esto, que lo otro, que yo. Pero, ok, ya estamos todos convencidos y no hay nada que aprender más que seguir sabiendo que Apple sigue fabricando productos caros. Si buscas un producto barato, definitivamente Apple no te lo va a dar. Pero bueno, te está dando muy buena calidad, te está dando un buen equipo, buena garantía, buen servicio, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces se me ocurrió poner una encuesta que sea, sabiendo que tu Mac es cara, es decir, no lo dudamos, ya sabemos que una Mac es cara.
Bueno, pero es caro, pero una PC de la misma calidad es tan cara como una
Es
Mac.
verdad, pero lo que no puedes hacer con una Mac es arrancar con un precio bajo.
Es cierto,
En otras sí.
pero por eso yo no estoy de acuerdo en la forma en que decís, siendo la Mac un PC caro, porque en
Bueno, porque hay
realidad.
gente que considera que no vale la pena. Justamente estaba Lyons ahí y yo entiendo perfectamente su punto de vista ahí, discutiendo en los foros, diciendo que, bueno, que está un poco enojado con Apple, que aumentó los precios de la MacBook y por eso no va a comprar la nueva. Y yo entiendo su postura, pero también entiendo algunas otras posturas en las que, bueno, mira, hay mucho desarrollo, Apple tiene que cobrar por eso, estás comprando una computadora bastante exclusiva, bastante diferente como está construida, como está hecha, que tiene un montón de investigación y hay que pagarlo.
Claro.
De vuelta al tema del auto, ¿no? Si el que querés andar en un BMW, no podés pretender que te lo vendan a un precio, no sé, de un auto, qué sé yo, coreano barato,
Claro.
coreano pequeño, qué sé yo. No, no, no quiero poner nombres, no quiero tampoco que se ofenda a nadie, pero bueno, esto ya lo hablamos, no, no, no tiene
Bueno,
más vuelta.
entonces, vos querés preguntar cuál es la satisfacción
Claro. De usar tu Mac.
de los oyentes, si la próxima será un Hackintosh,
Sí.
no va a comprar más una compu de Apple.
Claro.
No está muy conforme, más o menos conforme, muy conforme y extremadamente conforme.
Claro, estás muy contento con tu Mac, extremadamente conforme. ¿Te parece que es carísima? Yo no voy a comprar más una Mac por los precios que tienen. La próxima será una Hackintosh o no compro más una Apple. Vení, contanos, cuéntenos, vengan a votar. Sepamos qué es lo que la gente que nos escucha, qué es lo que opina de los precios de la Mac y qué tan conforme están con sus Macs.
¿Okay? Ok, me parece bien.
Bueno, y lo otro que te quería comentar es, yo te había contado a vos que hace tiempo estoy usando un soft de Voice over IP, sí, que es para hablar por internet a través de la internet, usando un sistema, pagando un sistema que se llama SIP, que lo puedes usar en el iPhone con Fringe, por ejemplo, o que bueno, lo puedes cargar en una serie de programas en tu Mac y utilizarlo para hablar en forma telefónica, mucho más económico que otras alternativas, como por ejemplo Skype. ¿Ok? Uh-huh. Y como están montados sobre una interfase general, que es el SIP, que digamos, muchos proveedores están sirviendo ese servicio, vos podés ir y comprar aquellos minutos de larga distancia en un proveedor de SIP más barato y se lo pones los códigos a uno de estos soft de los que estamos hablando para utilizarlo y para poder hablar por teléfono desde tu Mac. Nada, nunca hablamos de este tema porque nunca nos terminamos haciendo el tiempo, y justo ayer estaba escuchando que en Maquinando número 33 están hablando de este tema, así que aquellos que les interese se pueden bajar Maquinando 33 y ahí van a encontrar un muchacho que está hablando de este tema, que me parece interesante,
bueno, muy bien.
Ya que nunca lo mencionamos nosotros.
Bueno, muy bien.
Bueno.
Sabes que quizás me lo voy a bajar porque me interesa eso.
Sí, yo estoy usando otro, no estoy usando el que recomiendan ellos, sé que me pareció mejor, pero...
No, pero quiero aprender más sobre SIP. Entonces,
está bueno. Está bueno y es muy económico. Muy económico la larga distancia con eso.
Bueno.
Bueno.
Bueno, esta semana tenemos varias aplicaciones para recomendar.
Sí.
¿Querés empezar vos?
Dale. Voy a mencionar una que muchos de nosotros conocemos, Google Earth. Esta lo tengo, que no la mencionamos hace no sé cuántas semanas que la tengo puesta para mencionarla.
Bueno, estas dos primeras son para el iPhone
particular. Sí, sí, Google Earth existe para la Mac y para la PC y es una interfaz que te permite como navegar el globo terráqueo en una forma increíblemente gráfica y divertida. Bueno, sacaron una interfaz, un programa que hace exactamente lo mismo en el iPhone, que te diría que es incluso mejor que el de la Mac, porque la idea es que mientras vos estás moviendo el iPhone, te vas moviendo por el mundo y está muy interesante para poder agrandar y achicar con los dos dedos, que es mucho más cómodo que hacerlo con un mouse. Entonces termina siendo mejor en el iPhone, aunque es un poquito lenta, pero muy muy bueno para encontrar puntos en el iPhone o ir de un punto a otro, y te hace como que estás volando por arriba de la Tierra, y está muy muy bueno, muy interesante, y anda muy bien la versión de iPhone. Es gratuita. Ahí está el link si quieren ir al iTunes o pueden buscarlo en iTunes. Uh-huh. Y está muy divertida para probar. Y la otra que voy a recomendar, que justo la estuve usando los últimos 2-3 días, pero nada, así unos minutos mientras estaba en el baño, es Ocarina. Ocarina es un... Mira, Fede, es súper interesante. Es como una flauta, ¿sí? Pero sí, rarísima, electrónica. Entonces vos agarrás el iPhone y pones tus dedos sobre la pantalla y soplás en el micrófono.
¿Qué? ¿Okay?
Sí, soplás en el micrófono del iPhone y es como si fuera una flauta. Cuanto más soplás, más fuerte es el volumen que sale, y según, digamos, los agujeros que vas tapando, como si estuvieras tocando un instrumento, suena distinto. Espectacular. Espectacular. La aplicación sale 99 centavos... Y te digo que por lo menos para jugar un rato y ver algo distinto es espectacular. Y si te gusta la música podés tocar. Y tiene, aparte de todo esto, lo mejor de todo es que tiene una interfase parecida a Google Earth, en la cual vos podés ir dando vuelta por el globo terráqueo y te muestran los puntos en los distintos lugares del mundo donde la gente está usando el ocarina y podés escuchar qué es lo que están tocando.
¿En serio? Interesante. Sí.
Y hoy escuché a uno tocando música clásica con el ocarina.
¿Ah, sí?
Y aparte es súper tridimensional,
¿Vos
espectacular
sabés
como
tocar
se toca.
música? ¿Vos sabés?
No, no tengo la menor idea, soy un
Ah,
desastre,
bueno.
pero me divertí un montón.
Estoy mirando en la tienda de Apple de aplicaciones. Estoy mirando a una a las fotos de Ocarina y tienen una
Está
foto de una mujer
buenísimo.
muy muy bella
Sí.
soplando sobre el iPhone que me
Ahora, pero te digo,
parece
es
gracioso.
increíble, increíble lo que han hecho, porque, ¿sabés, Fede, que cuanto es increíble cómo soplás y a medida que vas soplando más fuerte o más lento, reacciona igual que si fuera un... Bueno, reacciona. Suena igual que un instrumento de viento, ¿no? Impresionante cómo funciona. Te digo que, viste,
Bueno.
cuando... La verdad que estas aplicaciones por 99 centavos, así, bueno, me la compro porque para jugar, para mostrársela, solo para mostrarse a un amigo y que abran los ojos, viste, en una reunión de amigos, porque todo el mundo lo va a mirar como, wow, ¿qué es eso? Porque es interesantísimo ver
Sí,
soplar en
sí.
el teléfono y generar sonidos.
Y $1 no es muy caro.
No, no, por $1 te podés divertir un montón de veces.
Bueno.
Así que bueno. Nada, me pareció divertida comentarla.
Bueno, y yo quería recomendar un programa que me lo recomendó a mí un oyente de J. Froco. Me mandó, que no me acuerdo cómo me lo recomendó, si fue a través de Twitter o si fue con un en la sala, puede ser, no me acuerdo. Pero me di cuenta que otros oyentes lo han recomendado en los foros, por ejemplo, Amta12, Daniel MX y LeoGior76. Y se llama Drop Copy. Lo que es Drop Copy es una forma de copiar dentro de tu red interna de una computadora a otra de una forma muy simple. Lo que haces es. Vos instalás una copia de Drop Copy en todas las computadoras que quieres usar. En realidad es para un, es, tiene uso gratuito si tenés tres o menos nodos en tu red interna.
Okay.
Si lo quieres usar en cuatro o más computadoras,
Ya
tienen
hay que pagar.
un precio para hacer eso, pero si no, para usarlos en tres o menos. Es gratis. Bueno, y entonces Drop Copy, estando en estas computadoras en tu red interna, se hablan uno al otro y te pone sobre el fondo de tu escritorio un como se parece como un agujero negro en el espacio.
Ajá.
Es un nodo oscuro, es un círculo oscuro sobre tu escritorio. Y lo que
Sí.
haces es arrastras archivos a ese círculo y es la copia de Drop Copy que sabe de las otras copias de Drop Copy dentro de tu red interna. Entonces, vos arrastras un archivo y te muestra en ese icono de Drop Copy, las otras instalaciones de Drop Copy, a donde vos podrías soltar esos archivos para que se copien a la otra computadora, sin tener que entrar, sin tener que poner tu nombre de usuario y una clave o algo así.
Muy bueno. ¿Y
Es muy,
cómo
muy
hace el tipo?
simple.
¿Cómo que se comunicaría a través de la red con los ahí
Claro,
cuando se carga y busca?
usa cierto puerto para hacerlo. Así que tenés que asegurarte que tu router no está bloqueando ese puerto, pero si está abierto, funciona sin tener que hacer nada más. Es como una especie de rendezvous, de copiar a través de rendezvous sin tener que setear nada. Funciona así de simple. Lo arrastrás, lo soltás y va a la otra computadora. Puedes decirle a cada copia de Drop Copy de a dónde debería copiar los archivos que están entrando, por ejemplo. Podés cambiar la forma en que funciona. Puedes hacer hacer que el icono de drop copy esté siempre encima de todo y no solo sobre tu escritorio, por ejemplo. No tiene muchas opciones para cambiar cómo funciona, pero lo que hace lo hace muy bien y de una forma muy simple. Me gusta mucho.
Lo voy a probar.
Es gratis y muy muy útil.
Okay, lo voy a probar. Parece interesante. Bueno. Muy interesante. Bueno, y finalmente tengo dos aplicaciones más para recomendar, Fede.
Bueno, a ver.
Yo sigo contentísimo con el Firefox. Vos no escuchaste, pero encontré el problema que tenía con el Firefox, por el que constantemente tenía problemas.
Así que era.
No era el Firefox y tardé un montón en encontrarlo. Hice un montón de pruebas. Lo conté cuando vos no estabas. Y finalmente era otro programa que estaba en memoria en mi Mac.
¿Ah, sí?
Sí. Ay, no me acuerdo el nombre. Pero un programa que te daba todos los shortcuts que tenía cada aplicación. Que vos apretabas una tecla y te salía. Bueno, terminé dando 6.000 vueltas después de pelar completamente y revisar todas las configuraciones y los archivos y los parámetros de configuración. Terminé diciendo, no puede ser el Firefox. Y empecé a sacar todas las cosas que tenía en memoria, una por una, durante días. Y finalmente terminé aislando el que me causaba el problema y que hacía que se me cuelgue el Firefox. Increíble. Bueno, pero a pesar de que anda muy rápido, algunos de nuestros oyentes siempre quieren lo mejor. Y claro. En algún momento había mencionado que hay unas versiones específicas de Firefox optimizadas por procesador, que no están hechas genéricas como el Firefox estándar que vos te bajás. Y estas versiones se las denomina Minefield. ¿Okay? Estoy dejando el link de donde pueden bajar las últimas versiones, digamos compilaciones específicas para Intel de Minefield, que anda... La verdad que hace que el navegador ande más rápido y que la internet ande un poco más rápida. Así que pueden ir ahí, bajar si quieren la versión optimizada. Si ustedes son un geek, si ustedes son de esos que siempre están buscando exprimir a fondo su computadora, bueno, Minefield los va a ayudar a navegar un poquito más rápido. Y la última aplicación, y ahora sí, que tengo ganas de comentar hace un tiempo, es que estoy muy contento con el tema del multitouch. En el trackpad y viste de la nueva Mac y no solo que es más grande el pad y se desliza mucho mejor mi dedo, sino que me permite hacer multitouch. Entonces podés agrandar y achicar como en el iPhone, girar como girando 45 grados tus dedos, ¿sí? Lo apoyas y lo giras 45 grados y te gira por ejemplo la imagen, o podés hacer como movimientos hacia la derecha o hacia la izquierda con tres o cuatro dedos para ir avanzando fotografías o ir para atrás o para adelante en las páginas web. Muy interesante. Pero yo me pregunto, ¿pero sabes que vienen estos gestures, como se los llama?
Gestures, sí. Sí.
Ya definidos, si no los podés cambiar, ¿qué es lo que hacen? Entonces yo me imaginé que algo podía existir y empecé a preguntar en el foro y estuvimos intercambiando unos emails con un par de usuarios. Finalmente, buscando en la internet, encontré un programa que se llama MultiClutch, que es gratuito, está en beta, aceptan donaciones, que lo que te permite es redefinir los gestos, digámoslo, para que sea más fácil en español. Y por ejemplo, podés redefinirlos para una aplicación en particular. Entonces, por ejemplo, yo me redefiní que cuando con los tres dedos yo voy para la derecha o para la izquierda, estando en Firefox, me haga back o forward en las páginas. Y si hago su go con tres dedos para arriba o tres dedos para abajo, va a la próxima lengüeta o va a la lengüeta anterior. Entonces, solo moviendo los dedos, mientras estoy navegando, puedo cambiar en qué lengüeta, en qué tab estoy posicionado o estoy viendo del Firefox, o por ejemplo, ir para adelante o para atrás en las páginas, no en la historia. Súper interesante, súper lindo para jugar un poquito si tenés la suerte de tener gestures en tu máquina y poder redefinir los gestos para que hagan lo que vos querés. Le estoy dejando el link ahí en el bueno en la lista de temas y bueno, eso es todo por hoy, no tengo más nada.
¿A eso es todo? Bueno, sí,
era poquito, ¿no?
Claro. No, me parece genial eso. Bueno, quizás cuando me compre un MacBook Pro con los nuevos trackpads.
Sí.
Lo
Y ando
voy a usar.
únicamente con los MacBooks nuevos, no con los que tienen gestures, porque se basa en bueno, las preferencias del sistema que trabajan con eso.
Claro, el nuevo trackpad que puede sentir,
Hacer
digamos,
gestos, sí.
más de dos dedos.
Exacto.
Claro, tiene sentido. Bueno, Flavio, hemos llegado al fin de otro episodio de Puro Mac y vos ahora te tomás por lo menos 2 semanas de
Sí.
vacaciones, muy, muy bien merecidas.
Sí,
Así
sí.
que espero que lo pases muy bien y bueno, y que descanses cuanto puedas antes de tu casamiento y que después, bueno, para tu luna de miel, que lo pases muy, muy bien. Igual, yo te voy a ver, pero estoy seguro que todo el mundo te va a mandar o que ya está pensando en mandarte felicitaciones y bueno, y desear que lo pases bien.
Bueno, te agradezco, Fede, y bueno, después vamos a tratar de publicar algunas de las fotitos de la fiesta, ¿no?
Bueno, sí, voy a intentar hacer lo mismo que vos hiciste y eso es de subir una copia de una foto con vos y Marta a Twitter o algo así y después a nuestra página web.
Sí, no sé si creo que no hay wireless donde estamos, ¿eh? Porque
¿Ah,
es
no?
una quinta grande en el medio de como un campo, y yo no vi que hayan tenido nada de eso.
Ah, bueno.
Pero si no, será después de la fiesta.
Bueno, muy bien.
Así que lleva tu iPhone, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Que yo, a mí me
Por
prohibieron
supuesto.
llevar el iPhone y llevarme la máquina, la computadora.
Uy, bueno.
Así que bueno, nada, qué sé yo, Fede, prepárate. Las próximas son tuyas. Espero que te diviertas. Va a ser una
Bueno.
experiencia. Y nada, ¿te parece que nos despedimos?
Sí. Bueno, yo soy Federico
Espera,
Hatum,
espera, espera,
hablan.
espera.
¿Qué, qué, qué?
No se
Ah.
olviden que todos estos temas y todos estos links, porque ahí hay un montón de enlaces, pueden ir a buscarlos a puromac.com. Y recuerden que, bueno, todos estos temas ya, algunos ya están adelantados con todos estos temas porque los venimos discutiendo en los foros Mac, que los pueden encontrar también, ¿no? Cómo acceder a estos en la página principal de Puro Mac.
Bueno, un saludo para todos, muchas gracias por estar con nosotros y yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York.
Y yo les mando un abrazo, soy Flavio Ginsburg, hablando desde San Juan de Puerto Rico. Un
Un saludo
saludo.
para todos,
Chao,
chao.
chao.